tres pirámides en las afueras.
Ah, ese es el más,
¿sí?,
el más docente.
Es muy docente.
Para, por culpa de esos cuentos tengo que usar seudónimo.
sí, lo pensaba mientras leía, ¿no? Claro, era... Pero háblame de Mia Khalifa. Digo, pensando, cuando yo tengo que hacer los paralelos con el fútbol, ¿no? Pensaba en lo que toca ver hoy con los chicos, ¿no? En el porque, a ver, el consumismo, la globalización, el impacto de la globalización. Más allá, no vamos a contar el cuento porque hay que comprar el libro.
No, no importa.
Pero el impacto de la globalización, la cultura de la inmediatez.
Ahí hay toda una cuestión que en realidad se repite, es más que nada clásica. Cuando yo terminé de escribir ese cuento, me di cuenta que era una especie de salvando la distancia, ¿no?, que tenía el tipo del Quijote. El Quijote es un hombre que se vuelve loco con las novelas de caballería y quiere ser caballero andante. Y bueno, en este texto sucede algo similar en cuanto a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que enloquece a estos chicos del relato? La pornografía.
El porno.
La pornografía y, bueno, y la pornografía como excusa, porque en realidad es la necesidad de evasión, de éxito, de lo que, bueno, algunas cosas de las que hablabas vos, de... En ese tiempo todavía no sé si había Instagram cuando lo escribí, seguidores y todas esas cosas.
Era tiempos de ciber.
De ciber, claro, porque está como más ambientado para época de finales de la época del ciber, 2011, ya cuando estaban 2012. Y que había todo un auge con eso. Y que de alguna manera tiene que ver con la cuestión de eso, del consumismo, de globalización, pero sin dejar de lado por ahí un paradigma clásico, ¿no?, de la literatura, como puede ser a lo mejor el Quijote. Eso lo vi yo después, cuando lo terminé, cuando lo reescribí varias veces, y en la literatura se da esa mercantilización también, es el, la publicación, más publicación, más publicación. Uh-huh. Mucho posar, ¿viste? Mucho booktuber, mucho este libro por acá, este libro por allá, mucha promoción, mucho, sin desmerecer, ¿no? Pero bueno, Wattpad y todas esas cuestiones que van de alguna manera, o sea, no existe un trabajo, es como más, es homogeneizado, más de lo mismo, como vos decís.
¿Cómo pasa en el fútbol?
Entras a leer las cosas y decís, bueno, ¿y acá en qué cambia esto? Entonces, uno se empieza a volver... lamentablemente, ¿no?, muy reticente, que a lo mejor te pasa, o sea, cuando vas a ver ciertas ligas o ciertos partidos y decís, che, acá no voy a ver más de lo mismo, y te da ganas ni siquiera de prender el televisor.
Sí, sucede. Tal cual. Nos pasa a la gente del fútbol hoy, a la gente que le gusta el fútbol, de verdad, le está pasando mucho esto.
Te pasa así a mí.
Y contextos que vos pintás muy bien también en los libros, ¿no? Porque en este mismo cuento, en Mina Khalifa, también se ve todo el contraste de dónde, digamos, el barrio... que perfectamente es un barrio de San Juan. También sabes que otra cosa que pensaba mientras iba leyendo tu libro, tus cuentos, que me encantaron, y caminando del otro día por la calle, veía la zona del patio Alvear pintada de rosado con Barbie. Nosotros tenemos que presentar un documental el jueves donde decimos, bueno, si van 15 personas, brindamos con champán. Digo, esos contrastes y... Pensaba algo que te quiero preguntar enseguida, pero qué difícil es desde el propio territorio poder trabajar contenidos que con los chicos en el aula sería mucho más interesante porque se identifican mucho más. O sea, vos pintás el barrio de una forma que es un barrio de San Juan.
Sí.
O sí. Ni hablar en tres pirámides en las afueras. Tres pirámides en las afueras, digamos, cualquier persona del interior del país. Entonces... ¿Por qué hay que hacerlo con un seudónimo? O sea, ¿por qué pues en el aula esto?
No solamente eso, porque en realidad el título creo que tres pirámides. ¿Era tres pirámides el título? Porque el título cambió un par de veces.
Tres pirámides en las afueras.
Bueno, era en las afueras de un lugar y tenía marcado bien el lugar y era como toda una. Y después hubo que cambiarlo. O sea, Colesberry surgió a partir de. Estoy botaneando todo, pero no importa. Estamos sacando. Colesberry era el médico, creo, o algo así, por lo que investigué, de San Martín. Siempre iba con él, el médico de San Martín. Entonces, como no podía poner los departamentos ni nada, bueno, ¿cuál es el departamento al lado de San Martín? Que va al lado de San Martín, entonces...
Claro, mirá. Sí, bueno, yo en Colesberry he trabajado mucho tiempo ahí, y por eso me sentía cuando lo describías, como vos lo vas describiendo el lugar, está pintado.
Y tenés que hacerlo así porque la ultracorrección política de un lado y de otro a vos te pone en un brete. O sea, te pone en un brete si, no sé, en el trabajo docente, por ejemplo. O sea, porque es como que la gente sigue de alguna manera, viste, viendo el trabajo. O sea, sos docente, entonces no podés decir tal palabra.
Sí. Pero son contenidos que... Que imagínate, los chicos, las chicas de acá, se pueden identificar mucho más con eso. O sea, sí, porque lo sienten más propio.
Sería mucho más lógico, ¿sí?
Claro. Pero, sería lo lógico.
Y hay cosas a lo mejor para ver o para dar o para trabajar así. Pero bueno, a veces, como vos decís, termina como quedando muy ajeno. O sea, si vos te pones a mirar, por ejemplo... Ya me voy a meter con los programas yo, como siempre, pero bueno.
Vos metete con lo que quieras, que acá estamos...
Pero está bien, yo sé de que hay que saber qué es el clasicismo, el romanticismo, qué sé yo, todas esas cosas. O sea, yo lo he estudiado hasta por las orejas, pero... yo en las cosas de la literatura trato de seguir el método borgiano, ¿no? ¿Qué es lo que dice Borges? Que uno solamente puede enseñar aquellos libros que ha amado.
Claro.
Entonces, es muy Borges eso. Sí, Borges sí. Es como...
Con el fútbol pasa lo mismo. Si no tenés amor por el juego, no lo puedes enseñar.
Entonces, si vos, o sea, querés hacer... Yo sé que está bien después de que vos llevás a lo mejor en una carrera, en un, no sé, bueno, clasicismo. Pero si vos empezás por la literatura a ya fragmentarle y decir, bueno, esto es así, esto es así. De alguna manera, creo que tiene que empezarse con cosas que el chico... quiera seguir leyendo, que le interese, bueno, ¿te gusta esto? Bueno, sigamos por acá. ¿Te gusta esto otro? Bueno, miremos por este lado. Pero a veces uno está metido en un lugar donde de todos lados te tironea. Entonces, de todos lados esto sí, no, y esto no, y esto acá sí, y esto acá tal vez no. Entonces, por un lado la corrección política, por otro lado lo de las instituciones. Es como que vivimos en un mundo muy distópico.
Totalmente. O sea,
distópico y al estilo bien de... te doy la pastillita de placer como para que te entretengas y te quedes con eso.
Y el sistema educativo daría la sensación que se queda atrás, ¿no? Mirá, si empieza por Mbappé, que está ganando no sé cuánta guita y se quiere... No, porque no lo merece el PSG, ahora se quiere ir al Madrid. Entonces los pibes que están jugando en primera división en Buenos Aires que se quieren ir a Europa. El que está acá que se quiere ir a Buenos Aires. Y en una constante insatisfacción... Y lo hablábamos con esta persona de acá, existe un nombre importante del fútbol nuestro, y me decía, estadísticamente no hay ningún jugador sanjuanino que se haya ido con 12 o 13 años que haya llegado a una primera división. O sea, desafían todo pronóstico incluso. Sí. Pero porque se va tomando un modelo, ya leí algo de Cristiano Ronaldo que me pareció increíble también. Digo, ¿cómo puede ser que nadie... Lo hablamos recién fuera de aire por lo de Adriano que me decías.
Ah, sí.
Que nadie lo ayude a este muchacho. O sea, que nadie se dé cuenta que este pibe, aunque esté forrado en plata y seguidores, no está bien. No está bien como ser humano. Lo ves primero lo ves en su semblante. O sea, que estos sean los modelos de éxito. Primero lo ves en su semblante. Que tenga toda la guita y aunque tenga todo lo... Y después decía el tipo algo como esto. a mí no me gusta tampoco citar cosas que leo, uno critica las redes, pero está también contagiado por eso, porque lo leía y... Bueno, como que él no volvería a jugar en Europa porque el fútbol europeo ha bajado mucho un tiempo a esta parte y que desde que él ha llegado a Arabia Saudita la liga va para arriba. Entonces, este tipo tiene un narcisismo. O sea, hay dos posibilidades, o es un narcisista de verdad, o si está operando a favor del negocio es un pobre tipo de cualquiera de las dos maneras. Porque si está operando a favor del negocio, primero porque es un esclavo, porque lo está mandando a hablar. Y si no, si verdaderamente piensa esto, está totalmente fuera de carril. O sea, Ronaldo no puede jugar más en Europa porque la biología así lo indica, porque ya no está para eso, para ese fútbol, que es definitivamente más competitivo. Messi sí, pero seguramente decide, bueno, bajar, con más inteligencia creo, bajar un cambio. Y acá creo que empieza a estar la diferencia entre estos dos personajes, ¿no? Yo creo que Messi sigue disfrutando, disfruta de jugar a pesar de todo eso, ¿no? Pero volviendo un poco al tema, Mario, vos haces muy buen contraste. Bueno, golpe de calor también. En golpe de calor haces vaya contraste. Sí. Y en un momento decirle al personaje, la desgracia del personaje se termina debiendo a, creo que dice algo así, a, si hubiese tenido un poco de instrucción primaria.
Bueno, sí.
La desgracia del personaje se da por su falta de educación.
Bueno, tiene que ver también con lo que uno habla siempre, ¿no? De la cuestión material fundamental, ¿no? De tener un trabajo digno. De, por ejemplo, en un golpe de calor, ¿no? Tenemos una historia, o sea, muy, muy típica y típica sanjuanina, y lo que yo a lo mejor he visto en mi barrio,
perfectamente,
lo que he visto en la casa. Cripto. De gente que labura como una bestia hasta los 60, 70 años, que a lo mejor se chupa lo que gana, o con lo poco que gana a lo mejor hizo un esfuerzo y trató de construir lo mejor que podía, de hacer... construir una familia o lo que se estimara en cada época, ¿no? Y nunca pensó en sí mismo. Entonces eso también es una cosa que lo lleva, que va llevando al ser humano a la autodestrucción, como si el sistema te fuese autodestruyendo, uno se va autodestruyendo, pero de alguna manera es el sistema el que te pincha para que vos
totalmente
te vas destruyendo.
Te lo complemento, por eso digo que está muy bueno el libro. Te lo complemento con el que también lo tomas al tema en ninguna especialidad.
Claro.
Porque en ninguna especialidad también vemos este tipo, ¿no?
Bueno, ahí el
un alienado.
El prólogo.
Un alienado. Muy bueno el prólogo también, ¿eh?
Ahí el prólogo, Darío Flores. Ahí que le mando un saludo, igual que a Felipe, que es el editor de Abdullah. Él dice que ninguna especialidad es la variante culta de un golpe
de
calor.
De un golpe de calor,
bueno,
claro.
Muchas veces...
coincido.
Más allá de eso, lo que yo puedo decir es que es complicado porque, digamos que de alguna manera se... en los papeles se plantea algo que después en la práctica no se da. A vos todo el tiempo te hablan de, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De una visión crítica de las cosas y de las cuestiones, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que una visión crítica, ¿sí? Implica que sea crítica, si bien no crítica por sí misma, no te voy a contradecir porque te contradigo, sino que cuando vos propones una cuestión crítica, das lugar al cuestionamiento. Una vez cuando yo empezaba a leer a Foucault, me acuerdo, y le dije a una socióloga, Virginia, le dije, che, le digo, pero yo no puedo creer que este hombre haya escrito en los años 70, yo no había leído mucho de filosofía, y que esto siga tal cual. Y ella me dijo muy sabiamente, me dijo, nadie está dispuesto a tomar el riesgo, me dijo. O sea, tomar ese riesgo implica, por ejemplo, la cuestión de los cuestionamientos. Entonces vos de repente vas a tener un alumno que tal vez te cuestione a un profesor. Y digamos que el sistema no está dispuesto.
No está preparado ni dispuesto para eso.
desde lo pequeño, como hablamos de la escuela, que ya decir pequeño es algo, hasta ya las estructuras más grandes de las instituciones, ¿no? De la política. Y eso también es muy triste porque cuando vos, por ejemplo, decís la palabra política, que ahí es cuando se dice que el capitalismo ha logrado su fin, todos miran y piensan, bueno, choreos, corrupción, el que mete la mano en la lata, esto, el otro. Y nadie piensa en la política como los griegos, ¿no? Como res pública, como la cosa pública. Uh-huh. Entonces, todos los que de alguna manera uno podría tener esperanza en que en algún momento estén comprometidos con su sociedad, con sus compañeros, con esto, con lo otro, los perdés porque de alguna manera todo eso se les muestra como algo sucio, como algo donde no hay que meterse, entonces siguen metiéndose de alguna manera.
Y cuando querés entrar, te das cuenta que está todo muy atado.
Sí, hay muchas.
Está todo muy, muy atado, muy, muy bien. El sistema donde ha sido totalmente eficaz es para que la gente no quiera salir tampoco, ¿eh? Salir, no se le hasta se le vende y hasta esa. Bueno, hoy tenemos ese síndrome está en un golpe de calor, pero hoy lo tenemos. Por lo menos ese tipo andaba en bicicleta.
Por lo menos
ese tipo andaba en bicicleta. Hoy lo tenés en la casa atrás de una PC.
Sí,
sí, ¿no? Sí. O sea, y sintiéndose, y el otro por lo menos sabía quién era el patrón, sabía dónde estaba y lo podía identificar. Hoy el que tenés actualmente se siente él, el propio patrón.
No sabés y nadie lo sabe.
Él se siente el dueño de su destino. Pero paradójicamente... Estás reproduciendo un status quo. Totalmente. Vení, suma, Violeta, está acá Violeta. ¿Tenés micrófono? Pero no. Vení. Vos sos profe también, ¿no?
Aún no. Todavía falta un poquito.
Bueno, o sea que todavía tenés margen para seguir.
Claro, aprovechando. Todavía puedo cuestionar yo, ¿eh?
Claro, todavía estás para cuestionar.
A mí no me van a hacer nada, o no lo sé. No, lo que yo pienso a veces es que, y esto es algo muy teórico, pero la educación tiene muchos sistemas, hay muchas proposiciones, y una de esas es reproducir el status quo, y es lo que casi siempre uno nota, ve, y a lo cual uno mismo se ve inmerso y es muy difícil escaparle, porque a cada uno de nosotros nos debe pasar en muchas circunstancias que cuestionamos o atacamos algo y a la vez estamos sometidos por eso mismo, porque el sistema logra su funcionalidad.
Entonces, ya tiene totalmente la pregunta que cabe, o uno no deja de preguntarse, porque también no sé si a ustedes les pasa, pero hay días que uno se levanta y dice, bueno, mira, esto realmente no da, no va, o sea, esto no está, no tiene sentido. Pero bueno, hay que seguir andando. Entonces le empezaba a buscar la vuelta, tomaba impulso y decía, bueno, vamos de nuevo. A pegarnos sí. Otra vez.
Sí, porque esa es la forma de sobrevivir.
A pegarnos de nuevo.
Sí, es la forma.
Pero también dentro de eso vas encontrando como tus espacios de libertad, ¿no? Sí. O sea, en cada vez que te pegás, un descubrimiento nuevo, un aprendizaje nuevo y tu espacio de libertad. El otro día, lo hablamos con mi hija por Dostoyevsky. Y yo le decía que vos te tenés que hacer el espacio. Como en el juego, ¿viste? En el fútbol también, cuando hablamos de esta gente que sabe hacer, relacionándolo, o Diego cuando gambetea, o Leo cuando. O Busquets cuando. Crearse el espacio. O sea, en eso.
Experimentar.
Crearse el espacio. Claro, y yo creo que lo que está dando hoy. Tal vez uno ya lo piensa para. Para darse impulso, ¿no? Para seguirse.
Totalmente.
Para seguirse arengando. Sí. Capaz que no tenga sentido lo que yo estoy diciendo.
No, es que si vos te quedás y seguís en la misma y ponerle, que era lo que te decía antes, que me metía con los programas, que bueno, que vamos a ver el Miocid, que el poema del Miocid, que no digo que eso sea a mí el libro que. El Quijote, que yo he hablado recién y me gusta, pero vos tenés que también ver. ¿En qué contexto está el otro? O sea, sí, es un libro hermoso, o sea, a mí me gusta mucho leerlo, a mí me gustan los hermanos Karamazov, pero hay ciertas cosas por las cuales vos te podés ir acercando, y ya que tenés la oportunidad de estar ahí, ofrecerles algo distinto. Pero ¿qué es lo que te lleva a eso? Que la mayoría de las cosas uno las tiene que ir buscando por fuera, O sea, vos tenés que leer mucho en tu casa, llevar mucho para allá, y después aparecen los que dicen que los docentes no trabajamos, que esto y que el otro. Y vos sentís que te cae un yunque, después te sacás el yunque, te sacudís, seguís.
Claro.
Y buscás alguna otra cosa nueva.
No, y además que mientras vos más delegás, digamos, cuanto mejor. También vale la analogía con los entrenadores de fútbol, ¿no? Hoy se. ¿Viste, Mauri, que dicen. El tipo no habla. No grita, el de entrenador está quieto. Porque si cuando el alumno está realmente empoderado, cuando el alumno más empoderado está, vos menos trabajás entre comillas. O sea, de hecho, la clase perfecta sería en la que vos terminaste y te quedas sentado mirando cómo ellos debaten y construyen entre ellos.
Claro, no.
Ahí sería. Ese es el día que vos te sacaste un 10. O sea, es al revés.
Claro, es como que es el que plantea a Freire, el coordinador, creo que le llama a él.
Sí, sos una suerte de mediador.
Está muy bueno.
Sos un mediador.
En
una herramienta más.
Claro, en Tres Pirámides está muy bien.
Pero es justamente
presentado con la profesora de música, ¿no?
Pero tenemos como la cara contraria, ¿no? El profesor que se para, jerárquicamente es superior, y eso implica todo un aura de una verdad irrevocable, irrefutable, y a la cual no se puede cuestionar, porque hay sanciones. Y los alumnos solamente acatan órdenes. Y eso es un sistema del siglo 1000 para atrás, porque es básicamente eso. A veces pasa también que cuando uno en el aula propone algo distinto, el mismo niño o niña mira extraño.
Sí, pasa.
¿De verdad
muchísimo
puedo cuestionar? Sí,
muchísimo.
Yo no tengo toda la
sí,
verdad.
Sí,
yo
sí,
tengo
sí.
Muchos cuestionamientos. Yo tengo, la profe tiene dudas. No
sí,
sabe,
sí.
Necesito que vos me guíes. Y ahí es cuando muchas veces se da esa chispa vital que necesitas todos los días para levantar.
¿Sabes qué? A mí me ha pasado, ¿sabes dónde me pasa mucho? En los entrenamientos. Cuando vos le das. El chico está tan acostumbrado a lo otro que cuando vos le dejás la. Y él, porque además ves cuando tiene esa iniciativa. Porque en el caso del juego, del fútbol, esto es una cuestión de calle, es instintivo, es natural. A él le sale hacerlo. Y sabe él qué ejercicio se tiene que hacer, y sabe, lo sabe, lo sabe. O sea, el trabajo tuyo es ayudarlo, o sea, vos vas orientando por ahí para que lo encuentre, y cuando ves que lo ha encontrado, te corres.
Claro.
Bueno,
Pero te miran, pero lo que dice Violeta, te miran.
Esperando la orden.
La orden.
Esperando la orden.
Con una sospecha. Hay una sospecha ahí. ¿Puedo? Hasta con cara de culpa, ¿eh?
Y mirá que la teoría es vieja, porque ya era, o sea, ya cuando vos lees en Platón de que aprender es recordar, y lo agarran a este esclavo que le quieren enseñar geometría, y le empieza a decir, bueno, y esto acá, qué es acá y acá, y porque claro, él defiende de que aprender es recordar, que la persona ya sabe, dice, vos solamente tenés que recordarle, hacerle que vuelva sobre eso. Claro que esto dentro de una teoría idealista, de que uno ya conocía, bueno, pero ahora también lo podemos aplicar, el niño, el adolescente, trae un montón de conocimientos de su casa. El problema es que nunca los considera valiosos. O sea,
exacto, no los considera
valiosos. A veces
valioso.
Yo que trabajo por ahí en algunas escuelas de las afueras, ahí los chicos tienen muchos conocimientos. Por ejemplo, tengo un alumno que tiene muchos conocimientos, Francisco, que tiene conocimientos sobre las cuestiones del campo, ¿viste? Y él me explica.
Sí, es fantástico.
Entonces, un día que había que darles un texto a cada uno, yo le di a él uno de Jesús Tello, que es también un autor sanjuanino, de una niña que entra un gallinero. Y para él fue como mágico de alguna manera, porque eran cuestiones que él estaba acostumbrado. O sea, él sabe que los conejos están acá, que los conejos hacen esto, que los perros, si te descuidas, te agarran, que si te metes al gallinero, la gallina te puede atacar. Y para él, a lo mejor, esos conocimientos no eran valiosos. Lo mismo que con un chico que era de Bolivia. Yo le dije, ¿querés contarle a los chicos, decirles algunas cosas? Pues él es bilingüe. Y bueno, y ahí él les dijo, por ejemplo, los números, y los otros se quedaron fascinados, pues para ellos ser bilingüe es hablar inglés o hablar francés, ¿viste?
Claro.
Pero no lo que él les estaba mostrando. Y bueno, y está bueno darle valor a lo que cada uno trae de su casa.
Pero totalmente. Es más, es que increíble que que el trabajo sea convencerlo, sí, de que eso que ya trae es lo que tiene valor.
a veces ese es el trabajo. Es convencerlo de que tienen voz y voto, de que son la parte central de la clase, siempre son ellos, de que necesitas la predisposición, de que no es mentira, uno aprende todos los días. Todos los días aprendes algo nuevo, todos los días te sorprenden con algo nuevo. A veces la misma lectura que uno como adulto y como adolescente y como niño ha hecho muchas, muchas veces, vienen y le dan una vuelta de tuerca y vos te quedas perplejo, porque vos decís, en todos los análisis literarios y con toda la teoría encima y los años de lectura que pude haber hecho yo, en ningún momento se me ocurrió
esa.
Y es genial. Y bien. Es mostrarme otra vez otra lectura.
Claro,
y
claro,
es,
claro.
Es muy reconfortante, es hermoso. Es algo
y es el verdadero éxito.
Es algo muy bueno de,
es el verdadero
de
éxito.
La docencia.
Por eso, retomando un poco, porque todo se engloba, cuando esta chica, Estefanía Banini, decía que no siempre el éxito pasa por ganar. O sea, el éxito ahí está en esa...
En el proceso.
En el proceso. En el camino que vos vas a andar.
Exacto, y en disfrutar.